Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Bienvenidos a un lunes. Una alegría dar la bienvenida a un lunes. Es que se abren los brazos de la semana. Es que tienes por delante tantos días laborables fascinantes para seguir creciendo, ¿eh? Minuto a minuto, segundo a segundo. Y en eso la radio con ustedes a todo lo que da, damas y caballeros, a todo lo que da. El lunes 18 de septiembre del 2017, que es la última semana del verano, con tiempo más fresco y variable, sobre todo en la mitad norte de la península. El sur soleado, Canarias templado, Baleares y Cataluña con agua, con lluvia. Es el panorama para el día de hoy, en este día en el que comienza el juicio, 11 años después, por la estafa de Forum Filatélico, aquella estructura piramidal que se basaba en la compra de sellos. Ahí quedaron atrapadas más de 270.000 personas que vieron cómo se esfumaron todos sus ahorros. Además, eran pequeños ahorradores los que dejaron el dinero ahí dentro, ¿no? El fraude ronda los 4.000 millones de euros. Los ahorradores, y no todos, habrían podido recuperar el 10% de su dinero. El 90% se esfumó. Hombre, desde luego, el presidente de Forum Filatélico, que es juzgado y al que se le piden 27 años, Francisco Briones, seguramente no tiene el resto de los miles de millones como para devolvérselo a todos los ahorradores. Así que ya saben ustedes que esto funcionaba desde los años 80, además, captando pequeños ahorradores, les daba una rentabilidad muy superior a la que daban los bancos, y todo porque invertían en sellos que teóricamente ganaban rentabilidad, ganaban valor año tras año, porque claro, eran tantos sellos los que se vendían que eso va en contra de cualquier sentido común. El sello se revaloriza si hay pocos, pero si hay muchos, ya me explicarán ustedes, ¿no? Bueno, en fin, esto va a ser el caso de Afinsa. Estamos hablando de 470.000 afectados, casi medio millón de afectados, lo cual hace que sea muy fácil pensar que usted conozca a alguien que haya sido afectado por Forum Filatélico o por Afinsa, o sea, usted uno de esos pequeños ahorradores. Esto en cuanto al asunto que nos ocupa y que hoy va a ser muy comentado y recordado por muchos, sobre todo por los que perdieron sus ahorros, creyendo de buena voluntad en este caso de estafa piramidal. Es una estafa piramidal de Ponzi. Esto, prácticamente el que se lo inventó fue un inmigrante italiano a Estados Unidos, que era Carlo Ponzi, en el año 1920. Pasó eso con cupones que enviaban desde Italia. Luego se lo cuento con más tranquilidad. Bueno, en Cataluña, pasión de catalanes. ¿Hay alguna novedad? Porque esto ya saben ustedes, cada día tiene su afán. Pues hombre, el fin de semana no es que haya sido muy tranquilo, porque oiga, tranquilo ya no son ninguno de los días, ¿no? Pero bueno, es un toma y un daca, un tira y arronsa. La Guardia Civil interviene o requisa, como ayer, carteles y folletos. Pues sale la Asamblea Nacional de Cataluña diciendo que va a empapelar Cataluña y tal y que cual, que tampoco la ha empapelado, pero bueno, él dice Junqueras. Fíjense ustedes, este es un caso curioso. El gobierno interviene los gastos de la Generalidad. Tanto el gobierno dice, voy a ser yo el que pague a los proveedores, a los que tenga que pagar. ¿Por qué? Porque si lo hace la Generalidad, distrae el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica, que pagan todos los españoles, para dedicarlo al referéndum. Como no me fío de ellos, lo hago yo. Bien. Bueno, además, como hay constancia de que ha sido así, lo hago yo. Bueno, pues ahora, Oriol Junqueras y el gobierno de la Generalidad, que abjuraron de los tribunales españoles, que dijeron la ley de transitoriedad, que ellos ya no tenían, no son quién los tribunales españoles para juzgarles, va y recurre. Nada menos que recurre a los tribunales la decisión del gobierno de intervenir. Pero no quedábamos en que esto no valía. Tremendo, ¿eh? Y luego la web del referéndum oficial, que es cerrada, abierta, cada vez que abren una, la Guardia Civil la cierra. Y así podemos llegar hasta el día 1 de octubre. El golpe más seco al proceso en este fin de semana se lo ha dado el Financial Times, como les he contado a las 6 de la mañana. El Financial Times ha escrito un comentario editorial. Claro, el Financial Times no tiene un tonto aquí de corresponsal como el del New York Times. Tiene gente un poquito más preparada. Y dice que el 1 de octubre carece de legitimidad política. Que Cataluña no tiene las bases para crear un Estado. Y que el camino es la negociación para, en todo caso, ampliar el autogobierno. Si se llega a un acuerdo con el gobierno central. Es el recuento del día de hoy de las cosas que tienen que ver con pasión de catalanes. Pero hay otras que tienen que ver con los dineros, que hoy hablaremos con el ministro de Economía, con el señor de Guindos, ¿no? Las cuentas, el gobierno va a aprobar los presupuestos para el próximo año, en fin, hay, como saben ustedes, rebaja de impuestos para las rentas más bajas, ligero aumento de inversión, mejoras en el sueldo de los funcionarios que se van a terminar de negociar esta semana. Sabe que esa mejora de los impuestos para las rentas más bajas fue una iniciativa de Ciudadanos. Y luego, una revisión al alza del PIB. Es decir, que el PIB español va a crecer a pesar de la inestabilidad política que supone el problema que ahora mismo hay instalado en una de las locomotoras esenciales de la economía española, que es Cataluña. Durante muchos años dijimos, el crecimiento de España durante este tiempo, ¿qué hubiera sido o cuál hubiera sido si no hubiéramos tenido terrorismo? Si no hubiera existido el lacerante, trágico problema del terrorismo, los asesinatos de esa panda de asesinos de la ETA y de la meliflua sociedad que les comprendía. ¿Nos hubiéramos salido? Pues a lo mejor. Bueno, pues ahora ya no hay terrorismo. El País Vasco es un territorio bastante estable, políticamente hablando. Y ahora el problema es otro, que es que una de las locomotoras está gripada. Voluntariamente gripada, además, por parte de los que la llevan. Son las 7 y 8. ¿Qué les parece si ahora conocemos todas las noticias con Iberia? Si no conoce China, ahora puede ser el momento. Iberia vuela directo a Shanghái 3 veces por semana con su avión más moderno, cómodas butacas en clase Business y turista y wifi en ambas cabinas. Entre ya en iberia.com y reserve su viaje a China. Sin agua.
Una importante avería eléctrica en la planta desaladora de Melilla deja sin agua gran parte de la ciudad. Durante hoy lunes se van a prolongar los cortes de suministro, ya que hay que reparar el cable afectado y sus conexiones.
Open de Madrid.
Los concejales del Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, declaran hoy como investigados por encargar dos informes de 50.000 euros para denunciar irregularidades en el Open de Madrid. Se les acusa de delitos societarios, prevaricación y malversación de fondos.
Tercer grado.
Hoy sale de la cárcel el dirigente del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Andrés Bódalo, tras serle concedido el tercer grado penitenciario. Fue condenado a 3 años y medio de cárcel por agredir a un concejal de Jódar en Jaén.
Alerta terrorista.
El Reino Unido baja de crítica grave la alerta antiterrorista tras el atentado del viernes en el metro de Londres. Los dos detenidos serán interrogados hoy mientras la investigación continúa.
Amplia ventaja.
A una semana para las elecciones generales en Alemania y según los últimos sondeos, el partido de Angela Merkel le saca 14 puntos en intención de voto a los socialdemócratas de Martin Schulz. Los ultras se perfilan como tercera fuerza política.
En el partidazo de COPE, el bronce de España.
La selección consiguió doblegar a Rusia a la despedida de Juan Carlos Navarro en fútbol. El Madrid se mantiene a 4 puntos del Barça tras una difícil salida a San Sebastián en la que Bale y Mayoral devolvieron al equipo blanco a la victoria. Y hoy se completa la jornada de Liga con el partido español-Celta.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo de COPE con Juan Macar. Castaño.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Por qué en internet decimos hacer clic si suena más a ch, no? Clic. Definitivamente es ch. Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa web de Verti. Si calculas online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Oye, yo creo que al final pillaré el tren y luego un bus y el resto a pie. ¿Y tú?
Yo me he pillado un Ibiza y ya.
Ahora llévate el nuevo Seat Ibiza con seguro a todo riesgo, mantenimiento y garantía, todo por 150 euros al mes y ya. Infórmate sobre nuestro renting en seat.es. Nuevo Seat Ibiza. Start moving.
Inspira, expira. Inspira, expira. Eres un flexible junco, mecido por la brisa en la orilla de un río. Solo se oye el sonido del agua. Nada te perturba. Estás en paz. Tus pensamientos fluyen claros y frescos como el agua. La prisa no existe, solo el sosiego, solo el relax. Y ahora arranca el coche y mete primera. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Las cosas de la justicia se hacen esperar. Las 270.000 personas que perdieron sus ahorros por la estafa de Fórum Filatélico han tenido que esperar 11 años. Para que hoy comience el juicio. Dani Trigo, buenos días.
Buenos días. 11 años de cansancio y decepciones. Los afectados de Forum vienen denunciando una injusticia tras otra en los procedimientos judiciales y una falta de responsabilidad de las instituciones del Estado en un caso que hizo desaparecer los ahorros de decenas de miles de personas. José Javier López de Castro es el portavoz de la plataforma de afectados Forum Afinsa.
En el caso de Forum hay cerca de 270.000 afectados y las pérdidas superan los 3.000 millones de euros. Si sumamos el caso de Afinsa, estamos hablando de 460.000 afectados y cerca de 5.000 millones de euros.
Habla López de Castro de ahorro popular afectado, de dinero de familias trabajadoras, de familias de clase media, no de especuladores ni de grandes inversores. Las posibles penas que puedan caer sobre la ex cúpula de Forum no supone un consuelo para los afectados.
A esta justicia le estamos pidiendo una solución y que trabaje en favor de los afectados, no solo en contra de los procesados. Pero esa condena o eventual condena a los procesados no va a suponer una solución real para los perjudicados.
A día de hoy, los afectados de Forum han recuperado solo el 10% de lo que invirtieron, en el caso de Afinsa, solo el 15%.
El bebé encontrado ayer en un contenedor de basura en Orense evoluciona bien, se encuentra fuera de peligro. Un indigente avisó a una pareja que estaba en la zona para que llamaran a los servicios de emergencia. Paula Pájaro.
Pesaba 2 kilos y todavía tenía el cordón umbilical cuando fue encontrado. El recién nacido está ya ingresado en el complejo hospitalario universitario de Ourense y su situación no reviste peligro. Fue un indigente el que lo encontró en un contenedor de la calle Río Vivey, en la capital ourensana. El hombre revisaba el contenido del colector cuando vio al bebé envuelto en una manta y todavía con vida. Posteriormente, los servicios sanitarios se hicieron cargo de él. Tras recibir los primeros auxilios, ha quedado ingresado en el hospital. La policía investiga ahora el suceso.
Murió hace un par de años y ahora su nieto Alejandro ha querido recordar su vida en un libro. Es la historia de Judith Reis, superviviente del campo de exterminio de Auschwitz. Era una niña cuando los nazis entraron en su casa de Budapest. Habían ocupado la ciudad en 1944 y desde hacía unos meses los judíos eran obligados a caminar llevando un brazalete amarillo con la estrella de David. Ella y sus padres fueron enviados a Auschwitz. Cuando bajó del tren, los nazis le preguntaron su nombre y edad. Un hombre le susurró: di que tienes 18 años. Judith era 2 años menor, pero aquel consejo le salvó la vida. La destinaron a la cocina, o lugar de privilegio, en un campo de concentración. Eso le salvó de morir en un horno crematorio. Su madre, Elena, trabajó también en la cocina. Su padre, Alejandro, murió en Auschwitz. Cuando los rusos liberaron el campo, Judith y su madre regresaron a Budapest. La ciudad estaba devastada y su casa era ahora una oficina del gobierno. Viajaron a Génova y de allí en un barco llegaron a Buenos Aires. Allí vivió Judith el resto de su vida y allí nacieron sus nietos. Una cicatriz en su muñeca revelaba su pasado. Judith se quitó con láser el número de identificación que los nazis le habían grabado al entrar al campo. No quería acariciar a sus nietos con la marca del horror. Judith trabajó de profesora y dedicó su vida a dar conferencias sobre el exterminio judío. Siempre terminaba sus charlas con una frase: cualquier tipo de discriminación abre un camino hacia un nuevo Auschwitz.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Shh. A ver, chicos, vamos a pasar lista. Mar Márquez.
Presente.
Dani Pedrosa. Aquí, profe.
¿Tony Bow?
Sí.
¿Quieres que los pilotos del equipo Repsol visiten tu cole? Entra en boxrepsol.com y entérate de cómo participar en el concurso Equipo Repsol en mi cole. Si tu colegio resulta ganador, los pilotos irán a visitarlo.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Son las 7 y cuarto, son las 6 y cuarto en Canarias. Falta menos de una semana para las elecciones generales en Alemania. Los últimos sondeos dan a Angela Merkel 11 puntos de ventaja sobre los socialdemócratas. Merkel, que podría encadenar 4 mandatos consecutivos, se ha sometido a un peculiar interrogatorio. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Un grupo de 50 niños de 4 a 12 años sometió a Merkel durante una hora a las más variopintas preguntas, que si no se aburre ya de ser canciller, que por qué no tiene hijos, y eso que jugaba en campo amigo en un acto para familias de la CDU de Berlín. La canciller les confesó que la tarea más difícil a la que se ha enfrentado ha sido Ucrania, y que sus asignaturas preferidas en el colegio eran las lenguas extranjeras. Mi asignatura preferida, a veces alemán, pero también ruso. Me gustaba aprender lenguas: ruso, inglés, mate, así. ¿Alguno de vosotros sabe hablar ruso? Merkel contó a los niños que su partido ha decidido no trabajar nunca con los extremistas de Alternativa para Alemania y respondió a muchas preguntas sobre medio ambiente y protección del clima. Estuvo muy suelta, incluso a punto de arrancar a bailar con ellos en la pausa. Le preguntaron qué le gustaría ser de mayor y dijo que astronauta, para subir y ver todo desde allí arriba.
El trino del conciso, información confidencial todos los días. A esta hora con Carlos Dávila, huidas y amenazas. ¿Es lo que está ocurriendo realmente en Cataluña, Carlos? Buenos días.
Sí, buenos días, Carlos. La pasada semana, varios consejeros de la Generalitat huyeron por las puertas de atrás de sus despachos y, como almas que lleva el diablo, fueron a sus garajes cuando el secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña les iba a notificar que estaban cometiendo un delito al firmar el decreto de convocatoria del referéndum. Igual hicieron varios alcaldes dispuestos a hacer locales municipales el próximo día 1. Consejeros y alcaldes imitaron a Josep Dencàs, responsable de Gobernación en octubre de 1934, que huyó por las alcantarillas para no ser detenido por rebelión. Ya se ve que la falta de rojo se transmite tanto como la furia por la independencia de Cataluña. A ver qué hacen los Mossos esta semana que empieza, en la que muy probablemente el Estado les va a poner directamente a sus órdenes, a ellos y a las policías locales. Fuera aparte, Carlos, han empezado directamente las amenazas. Un fiscal de Cataluña ha denunciado que sujetos de las CUP le han advertido cruelmente que, comillas, sabemos a qué colegio van tus hijos. Textual.
Partidazo de COPE, gracias Dávila. Se despide en Navarro y aparece Bale Ganga. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Se marcha de la selección española de baloncesto el capitán Navarro y lo hace ganando el bronce ante Rusia 93-85. Ha ganado un mundial, 2 europeos, 3 medallas en Juegos Olímpicos. En total, 10 metales y a Juanma Castaño le dijo que no hay vuelta atrás.
Sí, seguro que lo echaré de menos. Imagínate, esto ha sido una familia, no lo hemos pasado muy bien. Por suerte hemos ganado muchas cosas, pero bueno, a veces es ley de vida. Es una cosa que ya estaba más o menos pensada y ahora pues intentar estar bien en mi club y en los veranos para trabajar de otra forma y descansar.
En el Real Madrid se reivindican con goles Gareth Bale y Borja Mayoral en la victoria 1-3 en Anoeta, y en el Barça 145 millones de euros ha costado Dembélé, 4 meses de baja al jugador francés por una lesión muscular.
Hora de levantarse con Vision Lab, echar un vistazo al día, convertirlo en su mejor día. Vision Lab.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. ¿Qué tal les va en este lunes 18 de septiembre del 2017? Ya ven, le estamos contando las cosas que pasan hoy, que tienen que ver, sí, claro, el pasión de catalanes, ya saben ustedes que es difícil esquivarlo. sobre todo a 15 días vista o a 14 días vista del 1 de octubre, ese día en el que insisten los prebostes de la Generalidad que llaman a los catalanes a votar, los que no van a poder votar. Hay otros argumentos, y los argumentos tienen que ver con, miren ustedes, el juicio que comienza ahora. Se sienta en el banquillo la cúpula de Fórum Filatélico, 11 años después de que fuera intervenida por el juez Grande Marlaska. ¿Para qué? Para responder de una estafa en la que quedaron atrapados más de 270.000 pequeños ahorradores. Estamos hablando de un fraude que ronda aproximadamente los 4.000 millones de euros. Luego se lo explicamos con tranquilidad. Hoy se deciden también por parte de gobierno y comunidades autónomas el futuro de la ayuda de 400 euros a los parados de larga duración con cargas familiares. Hasta el momento la gestión correspondía a cada comunidad. Y en Orense la policía trata de identificar a la madre de un bebé de 37 semanas que fue localizado por un mendigo en un contenedor de basura, envuelto en una manta. ¿Qué entrañas hay que tener para hacer algo así, ¿no? Sony 32, hay otras noticias como puede imaginar y son estas que ya le cuento en titulares. La prensa internacional da la espalda a los separatistas catalanes.
El Financial Times ha tomado partido en el desafío soberanista para asegurar que el referéndum del 1 de octubre carece de legitimidad política y que Cataluña no tiene bases legales para crear un Estado. Entre tanto, Podemos participa en un acto en Madrid a favor de la República Catalana.
Esta semana el Gobierno va a aprobar los presupuestos para el próximo año.
Las cuentas que tanto se han hecho esperar recogen un pequeño aumento de la inversión, una rebaja de impuestos para las rentas más bajas y mejoras para el sueldo de los funcionarios. Los presupuestos para el año que viene llegarán al Congreso el día 26.
Se investiga la batalla campal en las fiestas de Majadahonda.
13 guardias civiles y 2 policías locales han resultado heridos. Además, hay 27 detenidos, 6 de ellos menores. Cuando se completó el aforo del recinto ferial de esa localidad madrileña, una multitud de jóvenes intentó entrar por la fuerza y lanzó objetos contundentes contra los agentes.
Los sondeos auguran un cuarto mandato de Angela Merkel en Alemania.
A una semana para las elecciones generales, la canciller saca 14 puntos de ventaja al socialdemócrata Martin Schulz. En intención de voto, Merkel, que gobierna en coalición con ese partido, aspira a poder hacerlo en solitario. La ultraderecha sería la tercera fuerza política y entraría en el Parlamento alemán.
Y en el partidazo de COPE, récord empatando.
El Real Madrid alcanza los 73 partidos consecutivos marcando, igualando así la marca de del Santos de Pelé. Los blancos, a pesar de las bajas, vencen 1-3 a la Real Sociedad y se mantienen a 4 puntos del Barça. El Alavés es el primer equipo de primera que echa a su entrenador y en baloncesto España cierra el Eurobásquet con un bronce en la despedida de Navarro.
Y nos subimos al tren de la noticia Renfe.
Renfe bate récord de viajeros en los meses de julio y agosto en sus trenes AVE y larga distancia. Un total de 5,8 millones de pasajeros han elegido los servicios comerciales de la compañía, un 2,1% más que en el mismo periodo del año pasado. Además, los trenes de media distancia y cercanías han sido utilizados en los meses de julio y agosto por cerca de 65 millones de viajeros, un 3,2% más que en 2016.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Ilunion somos una empresa como las demás. Están los que siempre llegan de buen humor.
¡Ali!
Y los que antes del primer café es mejor ni hablarles.
Todavía estamos a miércoles.
Y fíjate, siendo una empresa como las demás, somos únicos. Porque el 38% de nuestros empleados son personas con discapacidad. Ilunion es un modelo empresarial y social que nace de la ONCE. Ilunion, somos únicos.
Tengo que decirte que Securitas Direct conoce, sabe lo que es la alarma perfecta. Saben que detectar al ladrón antes de que entre en tu casa es clave para evitar cualquier situación de riesgo. Por eso han desarrollado la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas capaz de detectar al ladrón antes de que entre. ¿Por qué? Porque lo que más quieres merece la mejor protección. Securitas Direct, llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200. Y todos tranquilos.
Con CaixaBank, la primera imagen del día ya la trae, venido de viaje, Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, hermanado con tu catarro y el mío. En la portada de ABC hay un billete de 500 euros en forma de avión para subrayar que en los últimos 10 años 8.000 empresas se han fugado de Cataluña y más de medio millar de estas se refugiaron en Aragón. ¿Y qué? ¿Se lo vamos a contar al golpista embustero? es tan eficaz como explicarle al fumador empedernido que el tabaco perjudica la salud, o como intentar convencer a la dueña del burdel de las ventajas de la castidad. Están encerrados con un solo juguete, con ese estado de la señorita Pepis que va a tener su cocinita y todo, y dirán que es mentira que se vayan las empresas. Al revés, en cuanto Cataluña consiga la independencia, será la California de Europa y habrá fila para instalarse allí. Los totalitarios embusteros se mantienen firmes, impasible el ademán, y no hay cifra, dato o realidad que les haga mover una pestaña. Pero lo que me empieza a preocupar es la puesta en marcha de la cofradía del diálogo, esos a los que mientras el tigre se está comiendo al niño, se les ocurre que hay que dialogar con el tigre, a ver si se amansa y deja de comer niños. Es la misma cofradía que cuando ETA más asesinaba, aconsejaba hablar con los pistoleros, y lo malo es que los gobiernos abrían vías de diálogo que luego dejaban a los políticos con cara de lila, como la que se le puso a Zapatero cuando creía que iba a pasar a la historia y le informaron que en Barajas había explotado una bomba y se había cargado un aparcamiento. Estos pistoleros sin armas, estos golpistas obsesionados por la heroicidad, ya invitan a secuestradores de buen currículo como Tegui, de demostrada profesionalidad, lo que habrá llenado de contento y felicidad a los familiares de las víctimas de Hipercor o de Ernest Lluch, por fin la concordia, la paz, de la mano de un Otegi que ha tratado a tantos asesinos. Es en ese momento cuando los vocacionales de la equidistancia hablan de diálogo, que es como si cuando el automóvil va a 180 kilómetros por hora y lo parara la Guardia Civil, se detuvieran los ocupantes de los coches que vienen detrás y pidieran diálogo. No es momento de diálogo, ni merece la pena mencionar a las 8.000 empresas que se han marchado de Cataluña. No les importa la riqueza del país, ni los puestos de trabajo, ni la amenaza del terrorismo, ni la coacción al paisano que se empeña al muy burro en no ser un embustero totalitario de provecho. Es la hora de demostrar que somos todos iguales ante la ley, que no hay privilegios, porque una cosa es que nos insulten los embusteros y nos llamen ladrones y quemen nuestra bandera y digan que los odiamos, y otra, que los demás tengamos que soportar el peso de la ley y haya pase de pernocta para estos delincuentes. No subestimen el cabreo del pueblo español. Es el que salió a cuchillar caballos de mamelucos sin que nadie le abanderara, porque ahora sí, empezamos a estar dolorosamente hartos y con un cabreo que se hace cada día más evidente.
CaixaBank presenta Family Seguros, porque hacer las cosas en familia tiene muchas ventajas. Disfruta de ellas contratando tus seguros agrupados en el pack multiseguros y protegiendo tu hogar con una alarma de Securitas Direct. Hasta el 31 de octubre. Más información en tu oficina de CaixaBank o en caixabank.es. CaixaBank.
¿Piensas que los jóvenes no tenemos ambición? Entonces escucha esto.
Inventaré un sistema de pago virtual que cambiará el sector de las finanzas.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? En la Universidad Alfonso X el Sabio tendrás todo el apoyo y los mejores medios para conseguir tu sueño. Entra en uax.es y protagoniza el cambio. Empresa colaboradora de la Madrid Horse Week.
Vamos a ver la prensa, vamos a ver qué se publica hoy en los periódicos. Araquis, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días.
De la cuestión catalana que hay hoy.
Pues mira, hay dos cosas destacadas. Una, la fuga de empresas, y otra, la guerra de la propaganda. Con datos del registro mercantil, ABC lleva portada lo que llama hoy el éxodo silencioso. Cuenta ABC cómo 8.000 empresas se han fugado de Cataluña en los últimos 10 años, el progresivo aumento de la presión fiscal, pero el recrudecimiento del desafío secesionista, sobre todo, están entre las causas. Cierto es que se instalaron otras 5.300 en este tiempo, pero la pérdida en términos netos es de 2.600 empresas, un torpedo en la línea de flotación de la creación de empleo. Inseguridad jurídica, dice el editorial de ABC, y esa obcecación de los separatistas por incumplir la ley que ahuyenta a empresarios e inversores. Bueno, sobre la guerra de la propaganda, el periódico de Cataluña cuenta hoy cómo la Guardia Civil neutraliza esa propaganda. En tres días se han incautado de casi 1.5 millones de carteles y de folletos. Hay otra batalla, que es el relato en el exterior de lo que está pasando. Hoy cuenta El País que el gobierno de Rajoy ha dado instrucciones a los más de 120 embajadores españoles en el extranjero. Quiere el gobierno que multipliquen sus comparecencias y sus entrevistas para contrarrestar esa propaganda separatista. Hoy, precisamente, ABC cuenta cómo la Generalitat busca intoxicar a países europeos con informes manipulados. Y eso después del jarro de agua fría que para ellos ha supuesto el editorial ayer domingo del Financial Times, en el que deja claro que una declaración de independencia denuncia no tiene legitimidad política. Dos cosas más. El Mundo dice que el gobierno trabaja ya en el escenario del 2 de octubre y que Moncloa apuestan porque Puigdemont convocará de inmediato elecciones para anticiparse a previsibles inhabilitaciones. Y La Razón, que en unas semanas se hará pública la sentencia del caso Palau. Ya saben, las mordidas del 3% a los empresarios. Según este diario, la nueva dirección del Partido de Convergencia teme un fallo judicial duro y va a forzar la salida de Artur Mas. Bueno, todo esto, escribe Antonio Martín Bombón, evidencia que los nacionalistas tuvieron la urgencia de ir al choque de trenes para tapar décadas de robo institucionalizado. En El Mundo, Santi González comenta las cosas del PNV. Del Lendakari pone peros al proceso, pero el PNV apoya en Bilbao una manifestación a favor de la secesión catalana. Como escribe Santi, una cosa y su contraria, la esencia de todo nacionalismo, ser y no ser al mismo tiempo, estar sin haber ido. A dos semanas de ese referéndum, Joaquín Luna en La Vanguardia recuerda: asaltaron el Parlamento en junio de 2011, se cepillaron en 2016 al presidente de la Generalitat elegido por las urnas y ahora nos proponen bailar el mambo. Definitivamente la CUP es el mayor éxito de un grupo antisistema en la Europa del siglo XXI.
Y además de Cataluña, historias de corrupción hoy en la prensa, muchas, ¿no?
Sí, y sobre todo esa desvergüenza en grado límite como lo que cuenta esta mañana el diario El Mundo. Las mordidas del canal de Isabel II en Madrid se pactaron por contrato. Así figura en la compra de una empresa brasileña en la que se pactó por escrito una comisión de casi 3 millones de euros. Además, el diario ABC cuenta hoy que la Fiscalía Anticorrupción está convencida de que policías amigos dieron información al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en la cárcel por este caso. Además, y todavía en España, tres indicadores hoy en los periódicos que no nos dejan en muy buen lugar. El diario El País cuenta hoy que España es el país de la Unión Europea que más ha perdido en el rescate bancario, 48.000 millones de euros que no son recuperables. La Vanguardia informa que una quinta parte de la economía española sigue siendo sumergida, solo no supera Grecia e Italia. Y El Mundo dice que España es el país con más multas por incumplir normas de la Unión Europea. 7 de cada 10 euros que ingresa por sanciones el club europeo proceden de aquí, de España.
Y luego Alemania, ¿no? Una semana de las elecciones.
Sí, el domingo que viene, elecciones generales. Descontada la segura victoria de Angela Merkel, dicen todos los periódicos. Aquí la cuestión es quién será tercero para esto de los pactos. Hoy cuenta ABC que la extrema derecha se perfila como la tercera fuerza en Alemania. La Vanguardia dice, habla de la resurrección política de los liberales, que podrían entrar en el Parlamento y ser el partido con el que Angela Merkel pactase una coalición de gobierno. Y la alerta antiterrorista, para terminar, hoy cuenta El Mundo que el sospechoso del cubo bomba que dejó 30 heridos el viernes en el metro de Londres es un huérfano de la guerra de Irak que llegó al país con 15 años. Y ayer se cumplió un mes de los atentados de Barcelona y hoy cuenta el periódico de Cataluña la declaración judicial del único superviviente de la explosión en el chalet de Alcanar. Ha confesado que los terroristas no querían suicidarse y planeaban varios días de atentados. Su intención era accionar a distancia tres furgonetas en otros tantos puntos de la ciudad y días después utilizar el explosivo sobrante para cometer otros atentados.
Adiós.
Hasta luego.
Estamos un nuevo lunes con energía y pisando fuerte gracias a Fluchos.
Ahí estamos, porque el confort que te da llevar durante todo el día unos zapatos absolutamente cómodos, pues es así, los mejores zapatos en flexibilidad, frescura y sobre todo comodidad. Yo que tú me haría con unos para este otoño-invierno. Fluchos, comodidad absoluta y mira qué más.
Vamos a ver la economía, profesor Gaida Liabaná, buenos días.
Hombre, grande don Carlos, grande. La semana pasada Apple presentó en Cupertino sus nuevos productos, sí, ya sí, que no voy muy actualizado, ¿eh?
Ya. Apple cada año presenta novedades en septiembre, ¿no? ¿Hay algo especial en ese detalle o qué?
Bueno, pues mucha estética de marketing y mucha estrategia contable, don Carlos, porque Apple cierra su ejercicio social el último sábado de septiembre, o sea que este año será el próximo día 30.
Ajá. Casi solapa la presentación de lo nuevo con el cierre del año fiscal.
Sí, porque Apple, don Carlos, no tiene clientes, sino apóstoles. Sus ventas se disparan estos días de septiembre, se hace buena caja, se vacía stock y encima, si las novedades convencen, las acciones repuntan, ¿no? Y al acercar el día pletórico de resonancia mundial con la fecha de cierre, pues nada, un bonancible impacto en sus cuentas.
¿Qué tal anda de dinero, Apple?
Bueno, bien, en su último balance a 1 de julio, más de 261.000 millones de dólares. Y si sumamos el dinero que tiene en el balance en junio Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon y Facebook, bueno, pues entre las cinco, nada, don Carlos, 538.000 millones de dólares de efectivo, ¿eh? Que, bueno, no está mal para pasar un buen fin de semana, ¿eh?
Un fin de semana, sí.
Hombre, y tanto.
Porque le advierto que cuando empiezan a tirar de bolsillo,
Hombre.
Hablando de fin de semana...
Sí.
¿Ha estado usted por el Ampurdán?
He estado por el Ampurdán, hombre, con Luis Conde, prohombre de la Sociedad Civil Barcelonesa, oficiando de ilustre anfitrión, ahí degustando civet de jabalí de Fonteta. Impresionante. Empresarios, banqueros, profesionales, políticos, en perfecta armonía, en el encuentro del diálogo, tendiendo puentes y aunando esfuerzos en pro de la relación para que se arregle entre Madrid y Barcelona. En fin, seguro que el maestro naranjo don Carlos nos habla del superpartidazo de la jornada entre mi Español y el Celta. Abrazos virtuales y entusiasmo a raudales, don Carlos.
Pues no sé si estabas tú en ese partido pensando, pero...
No, se juega...
¡Hola, 11!
Se juega esta tarde.
Ah, se juega
partido,
hoy.
Es el único que queda de la cuarta jornada. Que me ha gustado mucho la pregunta que le has hecho al profesor. ¿Qué tal anda Apple de dinero? Te tenía que haber respondido. Mira, le quedó una paguita y luego cogió por parte del padre. ¿Cómo va anda Apple de dinero, Herrera? Más que tú y que yo, juntos, evidentemente.
¿Tú crees?
Sí. Pero 40 o 50 mil duros más que no tú tienes.
Madre mía.
Mira, que ayer se jugó la cuarta jornada de liga y ya ha sido destituido el primer entrenador de primera. No tenían ganas de destituirlo. ¿Sí? El del Alavés. Ha caído porque no ha ganado ningún partido. Claro, Luis Zubeldi, un argentino muy joven, y se vuelve para Argentina. Por lo demás, las cosas siguen igual en la Liga. El Barça primero, que por cierto, pierde a Dembélé, se le lesionó, para 4 o 5 jornadas. Segundo el Sevilla, tercero la Real y cuarto el Real Madrid. Por abajo, Español con un partido menos, como bien decía el profesor, porque juega contra el Celta, Málaga y Alavés. Y España consiguió el bronce en el Eurobásquet tras vencer a Rusia. Eslovenia se proclama campeona y segunda Serbia. Navarro se retira. Y atención a esta noticia. Fíjate, porque sería conveniente buscar a esta muchacha para entrevistarla un día de esto. La murciana Ana Carrasco se convierte en la primera mujer en ganar una carrera en el Mundial de Superbike. ¿Cómo
sí,
lo ves?
Se lo he escuchado al Pulpo esta mañana, sí, y me ha llamado la atención.
Es una niña muy, muy pequeñita. Yo he estado mirando fotos, una niña de 20 años, de Ceguín, Murcia. Famoso Ceguín por los toros.
Ceguín, sí, hombre, sí, claro.
Muchos. Ceguín es Pepín Liria.
Ajá.
Es de Ceguín, ¿no? Bueno, pues ya tiene otro ciudadano ilustre. Ana Carrasco, la primera mujer que gana una competición, una prueba del Mundial de Moto. Yo creo que tiene una entrevista un día de esto, ¿no?
Pues sí, señor.
Y charlamos con ella.
Yo creo que tengo buenos amigos en Ceguín. Sí,
sí, hombre, es que
bueno, bueno,
zona,
bueno. Pues
esa zona
ahí.
Es una maravilla.
Sí, señor. Bueno, sí. ¿Y afuera parte?
Sí, afuera parte.
¿Lo del básquet o qué?
Bueno, sí, hombre, ya te lo he dicho, que es España. Vamos a ver, hay que estar muy orgulloso del bronce, Que estamos acostumbrados al oro, sí. Que el bronce tiene mucho valor, también.
Bueno, de vez en cuando también.
Hombre, no pasa absolutamente nada, se ha ganado. Peores petardos hemos pegado nosotros muchas veces. Hemos de reconocerlo.
Exactamente.
Hemos de reconocerlo. Por cierto, y hablando de las motos, ahora que queda muy poquito, me llama mucho la atención esta muchacha, Ana Carrasco, por una sencilla razón. Porque una de mi pueblo era la primera que participó en carreras de moto, pero sentada de lado con el pañuelo en la cabeza.
Con el pañuelito.
En la Vespa, cogido, efectivamente. Claro. Quedó segunda.
Sí. Quedó segunda. Pues era buena entonces.
¿Quién te cree que iba pilotando?
¿Quién?
Yo, Herrera.
Claro,
yo.
Sí, claro.
Una cosa.
Ahora lo entiendo todo. Por cierto, ¿qué tal la feria de tu pueblo?
Fantástica. Le di un premio al Conde de la Maza, que me dio mucho recuerdo para ti, por cierto.
A Polimaza.
A Polimaza. Y que tenemos una foto y... Le llego por la cintura aproximadamente.
Es que Polimaza son 7 metros de
sí.
Tío.
Sí, 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 llego por la cintura.
Bueno, ahora son a las 8 noticias. Con permiso.
Si pillas un premio del RAS.